¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes y buenos días, buen fin de semana y buen inicio de semana si están descargando esto el lunes. Bienvenidos nuevamente al Crapcast, donde estamos tratando de reiniciar con una racha para poder tener otra vez en sintonía toda lo que era la buena vibra que traíamos con lo que eran las grabaciones, y en vista al gran éxito obtenido que fue estar lanzando el capítulo en el que hablamos de Godzilla la semana pasada, pues uno se siente muy contento de estar nuevamente grabando y complaciendo a los crapescuchos, la verdad, un gustazo. Bueno, se encuentra con ustedes Morielo, y bueno, lamentablemente esta ocasión pues Nirva no se encuentra con nosotros, porque pues ahorita está festejando el cumpleaños de una amiga muy cercana de todos nosotros y de la comunidad friki chihuahuense, que es Marira, escucha el Crapcast y también fan de hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad, un abrazo, Marira, felicidades, feliz cumpleaños, ojalá te hayas pasado muy bien con las chicas, con tu familia y con todo lo demás. Pero ahora sí que sabemos que se pone medio monótono estar pues escuchando el Crapcast solo con una persona, nada más así como que ranteando y sin irse así como que directamente a algo que pueda ser pues interesante. Así que en esta ocasión pues tenemos a lo que es a un invitado, que es una persona que desde no hace mucho empezó a escuchar el Crapcast, y la verdad es con quien he estado compartiendo muy buenas opiniones. Y ya saben que aquí en el Crapcast pues es un foro abierto, ya lo hemos dicho en varias ocasiones anteriores, y se da la oportunidad, y de ahí han salido personajes emblemáticos como fue pues el Robert, como ha sido el Odiador, como ha sido Ángel, como ha sido el licenciado Supercopa. Así que pues por el momento, ya sin irme con muchos rodeos, pues quisiera darle la bienvenida aquí al Crapcast a Draxo. Draxo, qué bueno que estás aquí en el Crap Studio.
No, al contrario, muchas gracias, gracias por la invitación. Es una emoción muy grande. Igual no tengo mucho tiempo de conocerte, ha sido una gran amistad. La verdad, me gustó mucho el podcast, la última edición que hiciste, y pues aquí vamos a estar, aunque sea en esta ocasión para ver qué sale en este podcast. Tenemos muchas noticias y vamos a ver qué pasa.
Claro que sí. Bien, lamentablemente nos encontramos en el mismo predicamento de la semana pasada, de que por cuestiones de trabajo y por todo el caos desastroso que fue por lo que fue el desastre que fue con la computadora, la tarjeta de audio y demás, pues no me encuentro ahorita ni con cortinillas, ni con corte de escena y todo. A ver si la pereza no me gana y le meto así más talacha a la edición, y les podemos dar así como que ese look semi-profesional que pretendemos hacer, así como que haciéndonos pasar como un medio profesional, aunque sabemos que, ya saben que aquí somos bien de andar improvisando las cosas y sacándolas muy a la y se va, pero ya saben, esperemos que eso sea muy, muy desagrado. Ahora, antes, realmente en este podcast pues nos vamos a enfocar mucho a lo que es la emoción que nos invade, que nos invita a lo que es uno de los más grandes eventos que ocurre en el verano, y no estamos hablando de la Copa Mundial, a pesar de que ahorita es lo que está en el boca a boca de todos. Sin embargo, estamos hablando de lo que es el más grande evento de videojuegos, por lo menos históricamente hablando, que es el E3, que nos da muchas cosas de qué hablar en cuestión de expectativas, en cuestión de promesas, en cuestión de anuncios, eventos y demás, pero también lo que es un poco de opinión sobre qué tan relevante es el E3 ahora ya como medio de comunicación en esta gran época de la información en la que vivimos, donde la información se filtra y nada y se liquea y termina llegando a las manos de los fans incluso antes de tiempo. Esa es nuestra principal. Pero antes, vamos a irnos con una noticia rápida, porque resulta que en esta semana se estrenó lo que es el nuevo tráiler de... Bueno, no el nuevo tráiler, sí, como no, lo que sería ya el tráiler oficial de la serie de Sailor Moon, que como saben, aquí en el Crapcast un servidor es un super fan de Sailor Moon y lo he estado mencionando ad nauseum en varias ocasiones. Y que desde ahí ya lleva la promesa de este relanzamiento, que se ha estado yendo atrasando y atrasando y atrasando, pero al final de cuentas ya tenemos la fecha de lanzamiento, que va a ser en julio, que afortunadamente se va a estar transmitiendo por Crunchyroll, así que ya saben, los que les gusta el rollito crujiente, pues vayan considerando invertirle sus 70 pesos, 75 pesos al mes por el servicio. Se encuentran también algunos otros títulos bastante geniales ahí, entre lo que es No Game No Life, entre lo que es Ashita No Joe 2, que sí, ya todos los que escuchan el Crap que saben que somos fans de Ashita No Joe 2, y ahí está, yo no lo sabía, apenas me di cuenta ayer y eso me emocionó tremendamente. Pero bueno, ya hablando en serio de lo que es Sailor Moon, ahorita pues salió el tráiler. Vemos que, como ya habíamos observado en otras iteraciones así de lo que era el material promocional de la serie, que la serie está respetando mucho los diseños originales de Naoko Takeguchi, que fue la creadora de la serie, que estuvo publicando el manga por ahí a principios de los 90, finales de los 80, y está muy apegado. La verdad, el diseño está muy genial. Ahorita acabamos de ver el tráiler. Yo personalmente siento que está más apegado a lo que es el concepto shoujo al que apunta el género de la serie. Pero pues ya me estoy trepando mucho en mi tren. Voy a darle el paso de la palabra aquí a Draxo para que nos diga que acaba de ver el tráiler y que es una mente fresca que no está tan corrompida como por el fanatismo y la subjetividad nostálgica en la que algunos nos vemos afectados.
Draxo. Okay, muchas gracias. De hecho, pues igual no soy tan fanático de Sailor Moon, pero al ver el diseño ahorita del tráiler, la verdad respetan mucho y se ve muy bien, se ve muy clásico. De hecho, toda la cara de Sailor Moon me recordó a como se veía antes, se ve muy bien, se ve muy colorido. Obviamente sí se nota que están haciendo un buen trabajo, al menos el estudio se ve muy fluida la animación, toda la Sailor Moon, hasta bueno, el gatito que la verdad no recuerdo cómo se llama, si se llama Luna.
Luna, así es.
se ve muy bien, me gustó el trailer, es una remasterización. Lo que sí noté un poco que se notan los ojos demasiado grandes, me recuerdo mucho a lo que fue también Interestela, me recuerdo un poco a ese tipo de dibujo, pero sí se ve muy bien.
Bueno, definitivamente, el diseño está mucho más estilizado y esta ha sido una de las causas por las cuales muchos fans de la serie se han estado protestando de que no les gustan los nuevos diseños, porque están muy apegados a lo que es el diseño de lo que era la serie de los 90s. Pero, y bueno, me llama la atención que lo estés comparando con Interstellar y lo que es todo el arte de todo este universo de Leiji Matsumoto, porque pues definitivamente no será lo mismo, pero tienen muchas similitudes, tanto el estilo de los personajes de Naoko Takeguchi con el estilo de Leiji Matsumoto, que es el autor de todas estas obras que son Harlock, Interstellar, Queen Millennia, etc. Y se caracterizan efectivamente porque sus personajes femeninos tienen ojos muy grandes, sí, caras muy largas y cuerpos muy estilizados con piernas muy largas de muy estatura y pues naturalmente son cuerpos muy esbeltos. El parecido pues es fácil relacionarlo, aunque pues bueno, ya se pertenecen a épocas un poco más distintas, mientras que Leiji Matsumoto, su diseño es más derivado de lo que fueron finales de los 70s y los 80s fuertemente, pues Naoko pues agarró lo que fueron las obras de en lo que era el canon en el diseño de personajes, porque su obra pues al final de cuentas salió finales de los 80s, principios de los 90s, y pues definitivamente yo no había observado esa relación. Bueno, o sea, es fácil compararlo, pero nunca me había sentado a pensarlo. Pues bueno, de cualquier forma, los fans es donde aquí se están poniendo ridículos, por no decir pendejos, y aprovecho la libertad que me da el podcast y la falta de censura para decirlo. Porque hay muchas protestas de que dicen, es que el diseño no se parece al de la serie de los 90s. Es que en los 90s, pues como que Serena se veía como que más loca, más traviesa, más energética. Aquí se ve como que muy femenina y muy niña buena y todo eso.
Pero bueno, es que a veces es lo que pasa cuando sacan nuevos trailers, una remasterización de algo. No se ha visto lo que realmente va a ofrecer la serie. Creo que van a respetar mucho lo que es el humor, todo el carácter de cada personaje, pero no siempre tiene que ser un cambio malo. De hecho, el cambio que hicieron al menos yo puedo hacer esta comparativa. Yo vi la serie de Hellsing y me encantó, me gustó mucho cómo se manejaba y todo. Pero cuando vi la OVA, hicieron todo un cambio muy, muy dramático de incluso el dibujo, y dije, ¿qué pasó aquí? Pero finalmente te llega a... Si te gusta mucho esa serie, y como veo que tú eres un gran fanático, no creo que te vaya a decepcionar. Entonces, tendríamos que esperar a ver qué más ofrece. Como tú dices, es apenas el tráiler, lo acabo de ver, se ve muy colorido, se ve muy bien. Tendríamos que ver un capítulo y ver cómo trabaja eso, y no creo que decepcione más.
Cuando sale el primer capítulo, es una garantía de que voy a reseñarla, sí, es completamente indiscutible. ¿Claro? Lo que sí es que, caray, ya estoy abusando mucho de mis muletillas al momento de estarlo platicando. Lo que me deja pensando es que... ¡Ah, cómo!
¡Adelante, adelante!
Sí. Lo que me deja pensando realmente es esto, o sea, este anime va a estar más apegado a lo que es el manga, Porque, okay. Y de hecho, ahora que lo mencionaste, Helsing, definitivamente, ahí es donde hay unas conexiones diferentes, porque cuando salió la serie de anime de Helsing, la serie de televisión que produció, creo que era, ay Dios mío, se me escapa el nombre del estudio, la verdad.
De pero, hecho, no era el estudio Gonzo, no. Fue otro. Fue otro estudio, no recuerdo cuál, la verdad. Igual cuando me enteré de que por qué difiere tanto, yo la verdad no me había enfocado tanto en el ambiente otaku, en el anime. Ya me enteré de que fue en el manga, y ahora sí que buscar en internet, bueno, en ese tiempo, los mangas, aunque sea de una forma no tan legal, dices, es que la historia no tiene nada que ver con la historia que sacaron la televisión. Entonces, si esta vez van a hacer lo mismo con Sailor Moon, creo que se van a llevar mucha sorpresa, al menos todo lo que salió de la televisión quizás no lo van a relacionar tanto. Al menos así lo puedo comparar.
Es que sí, es igual pero diferente, porque por ejemplo, con Sailor Moon, obviamente es un manga que salió y que ahorita tuvo un principio y un final. Con Helsing fue de que cuando hicieron la serie de televisión, el manga apenas llevaba como 3 o 4 volúmenes publicados, así que la historia no estaba completa, y pues tenían que rellenar el final de la serie con la historia de ahí no me acuerdo cómo se llamaba este monstruo.
Este incógnito, que la verdad digo, se la hacen muy bien.
Después de cómo se iba todo con los hermanos Valentine y demás, sí se nota que eso lo de incógnito, pues sí se lo sacaron de la manga bien groseramente. Y fue por eso que a veces como que Helsing siento que terminó en una nota baja, en lo que se refiere a serie de televisión, porque mucha gente se queda que hasta ahí quedó, se acabó ahí.
Exacto.
Pero ya afortunadamente cuando ya se acabó todo el manga, pues fue cuando empezaron a sacar, o cuando ya el manga estaba cerca del final, fue cuando empezaron a sacar las ovas, que ahí sí nos estamos dando calidad de producción genial, animación preciosa, manteniendo lo que era la crudeza y la violencia del manga original. Te digo, yo creo que lo más perfecto que hubiera sido era que hubieran agarrado el soundtrack de la serie de televisión, se lo hubieran metido a las ovas, y hubiera sido ya todo perfecto, redondo, ideal. No hay nada malo en el soundtrack de las ovas de Helsing, pero de la serie personalmente sigue siendo mi favorito.
Sí, la verdad, ese detalle que marcas, concuerdo totalmente contigo. De hecho, yo conseguí el soundtrack de la serie de lo que fue de la serie de televisión que salió de los 13 capítulos. Me encanta. Es demasiado.
Es muy bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Sailor Moon? Pues claro. Mira, Sailor Moon fue adaptado de una manera diferente a como fue el manga, porque el manga, haz de cuenta que mientras se cuenta lo que son, pues, los arcos sí se respetan, lo que es el arco del Megaverso, lo que es el Galaxy y todos los demás arcos de S, Super S, R. Eso sí está respetado, que son apareciendo las otras Outer Scouts, que son Urano, Neptuno, Plutón, Saturno. De ahí, pues, todo eso sí está respetando. Solo que aquí manejan una dinámica diferente a la hora de hacer el anime de los 90s. El anime de los 90s maneja más el aspecto de lo que es el género Sentai. Para aquellos que no estén familiarizados con ese género, es el género así de un grupo de superhéroes, por decirlo así, coloridos, que luchan contra un monstruo. ¿Qué es el ejemplo de Sentai? Power Rangers. O sea, ahí claro lo tienes. Sí, claro. Y pues de hecho, si los comparas, o sea, básicamente los Power Rangers y la serie de televisión de anime de Sailor Moon eran exactamente lo mismo, porque te manejaban en cada capítulo una pequeña historia de alguno de los personajes, donde se manejaba algún valor o alguna emoción de uno de los personajes. Eventualmente el villano en turno planeaba maquiavélicamente alguna forma o de conquistar la Tierra, o en el caso de Sailor Moon, de obtener la energía de las personas. Enviaban a un monstruo, el cual en algún momento la definición del monstruo rondaba alrededor de la trama en la cual se desarrollaba el personaje en turno, para posteriormente empezar el enfrentamiento. Y bueno, mientras que con los Power Rangers, después de que le daban en su madre el robot al monstruo y el monstruo crecía y luego sacaban al Megazord y le hacían el ataque final, en este caso con Sailor Moon era de que peleaban, aparecían las demás Sailor Scouts, hacían sus poderes, y ya en un predicamento en el cual parecía que el monstruo se iba a atorar, llegaba Tuxedo Mask, aventaba la rosa, se iba, y era entonces cuando Sailor Moon usaba su ataque especial para terminar con el monstruo en turno.
Y lo que recuerdo mucho ahorita de lo que haces esa comparativa de los Power Rangers y Sailor Moon, es que era la transformación, bueno, para esos tiempos, era de lo más criticado para Sailor Moon, que no, que decían que ya era completamente hentai, literalmente no se veía nada.
No, es que veías nada más, veías la silueta desnuda de las chicas,
sí,
pero...
No era nada de perversión, no había tanta malicia, pero lo veían los padres y dicen,
no había
¿qué estás haciendo? O sea, no. ¿qué estás viendo?
Era muy inocente en aquella. O sea, sí, sí, se veían las siluetas desnudas, pero o sea, no veías pezones y no veías tapetes. Así, claro. Que, así que ya de ahí definitivamente ya era algo distinto. Pero en esa época pre-internet, donde la pornografía y las cosas y el material erótico era algo así como que muy codiciado, era de las pocas cosas en las cuales los pequeños chavitos, pubertos, calenturientos como éramos en aquella época, claro, nos agarrábamos de ahí para tratar de jalar algo de inspiración en aquella épocas.
De hecho, sí, y conforme iba, bueno, avanzando la serie, yo no te lo voy a negar, no tengo mucha noción de cine, pero ya cuando iba de los capítulos más avanzados, ya se omitían todas las escenas de transformación, era tan rápido. Antes, cuando empezaban a transformarse, empezaban una nueva serie, te ponían detalles, cómo se transformaba y todo, ya hasta después cuando pasaba ¿qué te puedo decir? Un enemigo muy, muy avanzado, ya omitiendo eso, se transformaban de volada. Y vámonos a la pelea y todo eso.
Variaba mucho en la narrativa, porque debo ser sincero, o sea, yo amo el anime, me encanta el anime, o sea, para mí ha sido algo que yo he adaptado y abrazado en toda mi vida. Pero reconozco una cosa: el anime es un método de animación muy huevón y muy flojo. O sea, es el típico de que, por ejemplo, los acercamientos a la cara mientras tienen sus monólogos, obviamente lo hace porque es más fácil animar un parpadeo que animar toda la cara de un personaje parpadeando y hablando. Los monólogos internos que tienen es porque es más fácil que tengas el cuadro de un personaje nomás callado viendo hacia el horizonte hablando consigo mismo que animarlo hablando la boca y haciendo todos los manerismos, ¿sí? Y de hecho, o sea, con Sailor Moon era una táctica muy huevona y muy versátil realmente lo que era la animación reciclada de las transformaciones, porque si la historia era muy buena y tenían suficiente material para animar los 22, 21 minutos que duraba cada capítulo, pues perfecto, o sea, recortaban la animación de las transformaciones y avanzaban con la historia. Pero si la historia era floja y lenta y no tenían mucho, lo estiraban así, poniendo todas y cada una de las transformaciones que duraban como 30 segundos cada una y la repetían. Y eso les ahorraba mucho dinero de producción y eso les ahorraba mucho tiempo de animación.
Ya veo, tienes toda la razón.
Era un truco. Ahora, regresando otra vez a lo que es esto y a lo que son los fans. Los fans se ponen muy críticos y porque dicen, queremos que Sailor Moon, o sea, muchos de los fans haters, o bueno, yo me gusta llamarlos haters, pero aquí son dos corrientes. Son la corriente de fans que dice, ¿sabes qué? Qué chido que van a hacerle reboot a Sailor Moon y qué chido que ahora se van a pegar más a la historia del manga, porque la historia del manga es más violenta, es más triste, es más visceral. La verdad, o sea, sí lo lleva más a los extremos las emociones, mientras que Sailor Moon lo manejaba a veces un poquito más amigable, un poquito más para todo el público, para toda la familia, aún con toda la polémica que causó. Así que las emociones no eran tan intensas. Y pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Pero por un lado tenemos nuevos diseños, que aún a pesar de todo el odio que yo expreso en el Crapcast por los diseños en Saint Seiya Omega, o sea, yo estos nuevos diseños de Sailor Moon, yo sí los abrazo y los digo, ¿sabes qué? Los acepto, porque a final de cuentas son más fieles al diseño original del manga. Y por otro lado, pues definitivamente los otros fans, pues la otra corriente es la corriente más apegada al diseño de los noventas, y que más bien lo que yo creo que esta serie de fans quiere es exactamente el mismo producto que ellos vieron en los noventas, pero con una pulida de animación, que no sea tan recortado, que se vea en HD, en alta definición, con colores más vivos y ahora sí que una repintada. No es malo lo que ellos quieren, pero a final de cuentas el chiste es ahora sí que mejorar. Y te digo, el anime de los 90 se alejó bastante de... bueno, no se alejó bastante, pero rebajó mucho lo que era el contenido. Es como un licor, caray, es un buen licor lo que es Sailor Moon como manga. Y ahorita como que lo vamos a probar de una forma destilada y mezclada, como que más concentrada, así como que en caballitos a la hora de tomarlo, mientras que la serie de los 90 estaba como que más diluida, porque obviamente para producir más capítulos y poder extender la historia.
Yo creo que aquí los fans, los que son, vamos a decirlo así, los más clásicos que pudieron ver toda la animación de la serie de la televisión, pues van a disfrutar esto con más ganas. Como tú dices, si va a ser una nueva historia, si se va a basar en el manga más crudo y eso, ahorita ya estamos en una, bueno, vamos a decirlo así, no estoy tan veterano, pero ya la censura, ya no hay nada que censurar, entonces si
ya no hay nada sagrado.
Exacto, entonces si esto lo van a hacer de una forma un poco más seria, un poco más cruda, como dices, va a ser genial. Los que vieron los que son fanáticos clásicos van a notar el cambio y les va a gustar. No creo que si van a hacer exactamente lo mismo, no creo que llame tanto la atención. Te digo, no soy tan fan, pero sí sería muy bueno ver el cambio un poco más crudo en esta época que ya, como dices, no hay nada de censura.
Ya, digo, ahí va mi opinión popular de que digo. De todos modos, ¿de qué sirve que hagan exactamente lo mismo si ya existe el producto pues ya hecho? Y está en muy buena presentación y ahí va casi casi tirando el gol. O sea, fans de Sailor Moon los 90, ¿les gusta el diseño de Sailor Moon los 90? Si les gusta la historia de Sailor Moon los 90, aquí va un consejo acá bien cabrón que les voy a dar. Y pues os voy a susurrar un poco porque pues es así como que es un secreto a voces y no quisiera que se fuera acá como que muy mainstream, así que...
Están sacando los DVDs de la serie remasterizada de los 90 aquí en México.
y los pueden comprar, ¿saben? Con dinero, o sea, lo que normalmente usan para conseguir bienes y servicios. Y está con el doblaje original y tal vez algunos cuantos extras así metidos en cortinillas. Y al grano es lo que quiero, o sea, ¿les gusta hacer los noventas? Compren la serie de los noventas o vean la serie de los noventas. No los juzgo, la serie ya salió hace 20 años. De hecho, es la razón por la que están haciendo este reboot, por el aniversario.
Pero bueno, aquí hay otro tema también. ¿Crees que si... bueno, a esta nueva generación de los que no han visto la serie de los noventas de Sailor Moon, que obviamente han escuchado, ah, es que no has visto Sailor Moon, entonces tú no sabes de anime, tú no eres otaku, tú no eres... siempre hay esas críticas.
Ah, sí,
¿crees
claro.
que si esta nueva generación que no conoce Sailor Moon ve esta versión que va a ser remasterizada y no ve la clásica, ¿crees que hay un cambio en ellos o si los atrape?
Yo creo que sí, porque a final de cuentas, te digo, es exactamente la misma historia, pero contada de diferentes maneras. Y sabemos que no es que cualquier chiste, es como con los chistes, caray. O sea, puedes contar un chiste muy bueno, pero si no lo cuentas de una forma bien, se escucha bien pitero. O como puede ser como Polo Polo, que puede agarrar los chistes más piteros, pero por la forma en la que te los cuenta, pues te botas de la risa.
Cierto.
Yo creo que mientras aquí te maneja, es una dirección diferente, es una producción diferente, es una forma diferente de hacer las cosas. En una época donde ahora hay bastantes maneras de obtener retroalimentación por parte de los fans en las redes sociales, en donde las técnicas de animación ya están más avanzadas y ya no tienes que depender de estas herramientas tan flojas, como he dicho, como es la animación reciclada,
sí.
La cual de hecho en las transiladas van a estar reciclando la animación en las transformaciones, no me quejo. pero yo creo que sin duda son dos cosas distintas de encontrar esta. Y voy a subirme otra vez a mi tren del mami porque no me canso de mencionar, por ejemplo, con Ashita no Joe. Ashita no Joe, de hecho, tuvo dos versiones de anime, una que salió por ahí de los 70s y otra que salió por ahí de los 80s. Sin embargo, la de los 70s obviamente te cuenta la historia original y maneja algunos aspectos de la segunda serie, pero el estilo de animación es más tosco, es más rudimentario y la forma en la que te narran las cosas es un poco más lenta. Mientras que la serie de los 80s es más dinámica, tiene mejor animación, tiene una narrativa más adelantada. Y entre las dos series yo termino prefiriendo la segunda porque todos los elementos globalmente son mejores. La primera no es mala en sí, pero comparando la primera con la segunda, a mí me gustó más la forma en la que me contaron las formas en la segunda que en la primera. Es que te digo, son dos formas distintas en las que te van a contar la historia. Y es lo que te digo, son dos formas distintas en las cuales te van a manejar, porque en este caso con la serie vieja te lo manejaban más como un Sentai, ya lo había explicado anteriormente.
Sí.
Mientras que en este lado ya te lo van a manejar más como lo que es el género de nicho, que es el Mahou Shoujo, que es el anime de chicas mágicas.
De hecho, creo que hasta le voy a dar una oportunidad porque sí me llamó la atención ahorita el trailer que lo vi, se ve muy, muy bonito. Y pues nunca le di la oportunidad, como igual ya mencionabas que de Saint Seiya. La verdad nunca pasaron tantas cosas que no pude ver Saint Seiya. Y ahorita ya salen con todo, videojuegos, nuevas cosas, pero ya no es tanto como antes. Antes era más una atracción. Por ejemplo, Dragon Ball, yo me pegué demasiado con ellos. Y quisiera que en esta ocasión, si se lanza Sailor Moon, le voy a dar una oportunidad. Ahora sí tendré más comentarios al respecto y vamos a ver si realmente me atrapa a comparación de la serie clásica.
Y eso no lo... bueno, digo, y esto es lo que te digo, aquí es donde se encuentran las dos corrientes. La primera es la de los fans que dicen, yay, reboot de Sailor Moon, sí, va a estar pegado al manga, órale, qué bueno, diseños más pegados al diseño original, qué chido. Y de esos otros de que dicen, oh, y sabes qué, pues, qué chido que hagan hacer un reboot de Sailor Moon, pero me gustaría que tuvieran los diseños clásicos. Y, hijo, este sí es lo que se me hace un disparate completamente. Ya están haciendo campaña para poder conseguir al casting de voz original para hipotéticamente doblar el anime de Sailor Moon. Así como hicieron campaña para traer las voces originales en la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, y así como hicieron otra vez campaña para traer las voces originales de Los Caballeros del Zodíaco para esta nueva película, La Leyenda del Santuario, que hablamos de ella en el podcast pasado, ahorita ya están haciendo campaña para conseguir eso. Pero saben que se la van a pelar porque la actriz de voz de Sailor Júpiter ya está muerta, ya dio la pata hace mucho buen rato, y sí, tal vez su hija tenga el mismo tono de voz y pueda hacer voces parecidas a ella, pero no, o sea, ya quedó fuera, está lejos, dejó de ser, es inexistente.
Pues bueno, pues vamos a ver cómo responden eso, que la verdad no dudo que se pongan como la película de Dragon Ball, pero...
Bueno, no, mira, sí, hay más fans de Dragon Ball que fans de Sailor Moon, eso es definitivamente seguro. Pero a ver cómo les sale esto. Personalmente yo no creo que vayan a traer el anime de Sailor Moon aquí a México. No hay tanto fanbase, como te digo, y aparte, si Sailor Moon vende, y por vender me refiero a las cajitas estas de los DVDs que están saliendo de Towers Entertainment, venden más por la nostalgia, se lo venden más a lo que son a las señoras, que, o sea, a que antes eran niñas en aquellas épocas, que ahora son señoras y lo ven por su rollo, y también a los fanáticos empedernidos del anime, como es su servidor. Así que, pues bueno. Yo creo que venden más por la nostalgia que por el hecho de que es anime. No es como, por ejemplo, otros animes que han salido, como ha sido las películas de Los Niños Lobos, Sami Yuki, o por ejemplo, Cartas para Momo, o como ha sido... pues lo que son los otros animes de nicho, como las películas de Estudio Ghibli que se han estado trayendo en México. Sailor Moon, si vende, es por nostalgia. Casi el mismo caso que ha estado pasando con Dragon Ball y con Saint Seiya. Y yo creo que en este caso no creo que vayan a traer la serie aquí a México oficialmente. Dudo mucho que la vayan a doblar, pero esa ya es mi opinión muy, muy, muy personal. Pero afortunadamente va a haber una forma legal de poderla ver. Como les digo, la van a estar transmitiendo esta por Crunchyroll. Así que pues ahí piénsenle, no está tan caro.
Y está accesible para todos.
Ajá. Sí, te digo, al precio de 3 caguamas. Y ya con eso pues lo disfrutas. Ahora, ya hablamos suficiente de Sailor Moon. Ahora sí vamos a hablar de un tema en el cual aquí el tocayo ya tiene un poco más de dominio y especialidad, aunque pues la verdad ahorita para ser su primera vez hablando de anime, pues ya dejaremos que ustedes opinen en sus comentarios. No olviden dejar sus comentarios en @elcrapcast en Twitter. No olviden dejar sus comentarios en el blog, que es elcrapcast.blogspot.com. Y también, pues por ejemplo, con su servidor en Twitter, que es @morielo. Draxo, ¿tú tienes Twitter?
Sí, claro, igual lo pueden encontrar como @draxo, solo que... Draxo con K y Z.
Sí, es Drac, con DRAKZO, ¿verdad?
Correcto.
Sí, Drac.
Sí, ese sería.
Ok, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a lo que es a la carnita de lo que estábamos hablando hace un momento, que es L3, Electronic Entertainment Expo. Que pues, como digo, el año pasado nos tocó un E3 bastante intenso porque pues fue la revelación del Xbox One, fue la revelación del PlayStation 4, fue donde muchas compañías hicieron muchas promesas y un año después es donde nos sentamos y decimos, bueno, ¿realmente estas empresas cumplieron? Y en este caso, ¿qué es lo que nos van a prometer para este año?
Prometen muchas cosas, Tokay. No. Lo que se viene, este lunes y martes va a estar tan intenso. Yo lo veo así como el lunes va a ser el día más épico de E3. Va a estar todas las noticias a tope. Pues demasiadas noticias. Ahorita por consolas, prometer, bueno, en el tema que estás marcando, prometer lo que están diciendo, sí y no. Porque vamos a hablar, bueno, yo lo voy haciendo, no sé si quieres empezar por alguna compañía en especial.
Recapitulando un poco del año pasado, digo, con los lanzamientos, una de las cosas que yo sí me quedé un poquito como que entre sorpresa, decepción y cosas encontradas fue con Microsoft. Lanzó lo que es el Xbox One. Microsoft estuvo... Pobrecito, creo que fue la compañía que más bullearon, incluso más que Nintendo durante el E3. Porque dijo, no, que miren, que nosotros vamos a manejar política de que no se van a poder usar juegos usados para esta cosa. Le tiró el cagadero a todos los fans que dijeron, ¿cómo que no podemos usar juegos preusados y todo el rollo y tal? Yo, ok, probemos, era coto, ya sabes. Estamos llevaditos. Así sí, que, sí. Yo decía, no, pero miren, ¿saben qué? Ahora el Kinect va a ser la cosa más dinámica con el Xbox, ya no puede interactuar y demás. Hace como unas 2 o 3 semanas dijeron, ¿saben qué? Pues ya no va a ser obligatorio, no va a ser obligatorio el Kinect.
Correcto, correcto. Cuando escuché esa noticia dije, no puede ser, tanto lo que prometía con Kinect que va a ser... No.
¿Y sabes qué es lo más triste de todo eso? Que resulta que con las últimas actualizaciones del firmware, no recuerdo muy bien, o tan solo por el hecho de remover el Kinect del Xbox One, se logró que el Xbox One tuviera un 10% más de desempeño en la capacidad gráfica.
No puede ser.
O sea, resulta que entonces, sin Kinect, Xbox One se vuelve más poderosa como consola en cuestión de hardware.
Bueno, pues ya ven, ya escuchan todos los que les encanta Dance Central, que les encanta Kinect Sports, ¿no es cierto? Kinect Adventures. Adventures, pues... Bueno, no sé, es una decepción.
No, es que mira, obviamente Kinect también ha sido como que el accesorio también bien bulleado, porque lamentablemente cuando usas periféricos nuevos no tienes la oportunidad de explotarlos de lleno, y digo, hubo propuestas muy interesantes. En algún momento yo me llegué a emocionar por el Dragon Ball Z Kinect, ya de repente cuando lo vi en acción dije, ay, guácala, qué porquería es esta.
Ah, bueno, al menos imagínate, ¿no? Estás acá...
Es que la idea era bien bonita. Yo lo fantaseé mucho, que imaginarme lanzando bolitas de energía y kamehameha, como lo que originalmente esperabas hacer con los Budokai Tenkaichi en el Wii, pero que por la configuración de los controles estaba del nabo.
Claro, mira, no te lo voy a negar. Yo también he tenido mucha curiosidad. He probado el Kinect, al menos de Xbox One también lo he podido usar. Es bueno, no lo niego. Pero ya cuando quieres usar un poco más pro, vamos a decirlo así, si estás con tus amigos y quieres acá jugarlo, yo que sé, vamos a jugar, creo que salió de Avengers para Kinect.
Oh, no sabía.
De hecho, salió uno. No. Tienes que andar haciendo los movimientos. Sí salen, pero no los puedes hacer tan rápido. Debes de hacer como una monotonía, le pegas al de al lado, estás muy cerca. El espacio es al menos lo que no me gusta un poco, si debes de tener un espacio un poco grande, pues ya como todos saben, para poder jugarlo. Y bueno... No estoy en contra de Xbox, es muy buena consola, pero no sé, falta más dinámica para usar Kinect. Yo me imaginaba más interacción con uno mismo, pero jugando un poco pro, no sé.
Hay un juego de Kinect, pero eso es en el 360, que a mí me encantó, que se llama Child of Eden, que es un shooter, así como que lo llaman shooter de riel, en el que, o sea, tienes un camino predefinido, pero y ya de ahí no cambia mucho, o de hecho sí no cambia, el cual de hecho tú eres como que una especie de persona introducida en este mundo virtual. El juego está fumadísimo, es un viajezote de peyote, y andas viajando por este mundo virtual, y haces cuenta que pues como shooter pues tienes que estar disparando con la mano izquierda, logras disparar lo que son bolitas así directamente, y puedes cargar y lanzarlas. Y con la mano derecha, pues disparas al modo de ráfaga. Así que ya de ahí vas alternando entre los disparos. Y pues el signo no tiene mucha ciencia, porque tienes que estar extendiendo las manos y moviéndolas a lo largo de la pantalla. Pero la verdad, la experiencia audiovisual en lo que son efectos de sonido, música, cómo los gráficos cambian de colores y formas de manera muy psicodélica, lo hace... Es... De hecho, es de los creadores del juego de culto Fez para Dreamcast. Es de los pocos juegos que yo sí los defino, que hay juegos de acción, hay juegos de aventura, hay juegos de RPG, hay juegos de deporte, hay juegos de pelea. Fez y Child of Eden son los que digo, hay juegos de arte, porque definitivamente sí es algo que no cualquiera puede entenderlo. Es super hipster zona, es la verdad, el juego. Y digo, es el mejor exponente yo que he visto en el Kinect, pero de ahí en más... Regresando a lo que es el Xbox One, la verdad ha tenido un inicio que para mí ha sido un poquito flojo. De hecho, incluso pasando, o sea, lo que son los dos grandes gallos en esta guerra de consolas, que son PlayStation y Xbox One, ha tenido un inicio bastante lento, porque sí han salido juegos, sí hay juegos,
claro.
Sí hay descargas, sí hay aplicaciones de sus servicios adicionales. Pero yo creo que con la excepción de Watch Dogs, que ha sido lo que ha tenido el boca a boca en la calidad en estas últimas semanas, no ha habido un juego que sea ¡pum! O sea, voy a comprarme esta consola por este juego.
Sí, de hecho, voy a ir un poco atrás. De hecho, con un primo que seguro ha de estar escuchando, solo por el juego de Gears of War, ese juego, él me decía, mira que Gears of War, que ese, que lo otro, 360, y yo... Bueno, a ver, vamos a darle una probada. Esperemos que no sea como Halo. No tengo nada contra Halo, pero no me gusta su dinámica de juego. Creo que aquí me voy a ir problemas, quizá algunos que son muy fanáticos, pero bueno, omite ese comentario.
Es una opinión muy popular, pero yo también con Halo sí le tiro carrilla a los fans de que dicen que me. Que yo escucho a los fans que dicen que me la jalo con Halo. Así que...
Entonces, en esta ocasión que me dijo, vamos a probar Gears of War, me lo prestaron, me enamoré de él. Literalmente se compró una consola solo por ese juego. Microsoft me compró con Gears of War. Vi otras entregas y estuvo muy bien. Ahora, en este caso del Xbox One, lanzamientos, se supone que con Titanfall, que es un juego, la verdad no he podido jugarlo, dicen que es muy bueno. Su exclusividad de línea, pues ya lo define que si necesitas tener una COD, forzosamente.
Titanfall es muy bueno.
Pero al menos, como dices de la dinámica de Kinect, yo esperaba, bueno, no necesariamente ocupes nuevo en juegos exclusivos como Kinect Adventures o Dance Central. ¿Por qué no como una tipo videollamada? Al menos yo me lo imagino así. Que tú estés en una campaña cooperativa con tu amigo y todo, estés jugando, lo veas, veas sus expresiones, su cara, sin perder nada de calidad en el juego.
¿Qué?
Y que puedas hacerlo sin un lajo.
Oye, qué chaqueta mental me acabas de dar con eso. Y sabes qué, o sea, y creo que está más bien, la idea no tanto iría para Xbox, sino iría para Nintendo, porque imagínate,
adelante.
Imagínate la idea, un Star Fox, pero que sea multiplayer y en línea. O sea, que están las personas en multiplayer con sus navecitas y todo, y que aprovechando que la tableta esta del Wii, el control tableta, tiene su cámara, pues puedan tener acá todo el rollo. Y ya ves que en el Star Fox, cuando estás hablando con tus demás compañeros, se abre la ventanita de mensaje y sale el personaje y te habla acá. Así que se abra, que cuando quieras mandar algún mensaje, que tenga un botón rápido para enviar un mensaje de video, y que se abra la ventanita con la cara de tu amigo que está navegando, y ya de ahí puedan estar hablando. No va a ser algo que, uy, no mames, o sea, la experiencia Star Fox acaba de ser reinventada, pero sería un detalle bonito.
Sería muy, muy, muy demasiado épico eso, la verdad. Cuando se jugó en el 3DS, de hecho, pues igual lo pude jugar. Está muy buena esa dinámica, puedes jugar con varios, igual así sale como mencionas. Sería muy bueno, no sé por qué, la verdad, no estamos inventando el hilo.
No estamos inventando el hilo negro, ¿verdad?
Pero bueno, no sé por qué, si es mucho problema de servidores o algo, pero sería muy bueno por eso. Sí.
Bueno, antes de pasarnos a Nintendo, pues regresando un poco con lo que fueron Xbox y con PlayStation, también uno de los problemas que yo veo, o sea, es que la verdad, la generación anterior nos dejó muy, muy mal criados con los juegos. O sea, salieron muy buenos juegos en la generación pasada, tú mismo lo mencionaste. La saga Gears of War, salieron bastantes buenos juegos de Halo. Call of Duty tuvo unos exponentes bastante sólidos. En el ámbito de las peleas tuvimos a Super Street Fighter 4, que ahorita ya está su iteración ultra, que estoy a minutos de ponerme a descargarlo. Marvel contra Capcom 3, ¿qué otros juegos estamos hablando de RPGs? Ni No Kuni, para lo que son RPGs. Final Fantasy XIII, que pues para los fans de la saga pues es uno de los mejores exponentes gráficos. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Bueno, The Last of Us, Grand Theft Auto 5, o sea que para algunos no va a ser salto de su devoción, pero son experiencias inmensas e inmersivas de los juegos, que definitivamente así como que ves a la nueva generación y dices, órale, mira atrás, que esa es la barra que tienes que saltar, ¿eh?
De hecho, es lo que yo estoy esperando tanto. Ahorita con la nueva generación digo, bueno, ya, un Play 4, vamos a ver qué es lo que podemos jugar. Okay,
tú fuiste early adopter de Play 4, a ti te tocó vivir toda la experiencia de Play 4 desde el día de salida hasta la fecha.
De hecho, estaba con un hype que esperaba el Play 4, lo tuve, encendí, checarlo, actualización, cine bronca, todo adelante. Obviamente sin la PlayStation cámara en el día de lanzamiento, pero sin eso lo probé. No fue el salto en gráficas, te puedo decir, no hay un título que explote todavía, de ambas consolas puedo decirlo, que explote toda la calidad de gráficas, el Real Engine, todo el poder que tienen las consolas todavía no sale. Yo siento que salieron muy apresurados solo por condición a petición del público, igual han quedado unas cosas a deber de las promesas que han dicho, pero bueno, todo el hype del Play 4 me ha quedado de ver. Me falta un juego con el que diga, por esto debes de conseguir Play 4.
Sí, me falta, sí, toda la razón.
No te lo puedo negar. Hay juegos muy buenos como, bueno, lo que salió de demo, que dicen muchos, de Phantom Pain, de Ground Zeroes. Es muy bueno, no te lo voy a negar. No cambia mucho en gráficas de lo que es de la consola anterior a la nueva generación. Pero sí queda mucho a deber, o sea, no se siente el wow, eso. Y yo me quedé con mucha nostalgia de que, ah, bueno, tengo Play 4, voy a meter un disco de PlayStation 3 y voy a poder jugar el juego. No.
No, no es retrocompatible.
Ajá, no es retrocompatible. Yo me quedé, ¿qué pasa con eso? Sí, es una un poco de desilusión porque toda la librería que tengo de Play 3, forzosamente jugar en Play 3. Ah, bueno. Entonces, estoy esperando con ansias lo que también se había dicho de PlayStation Now.
Es correcto.
Ojalá que sí lo hagan. Lo que no me gusta es que solo con tu pantalla Sony y solo tu control de Play 3 ya puedes usar todo. Entonces digo, entonces, ¿para qué sacaron la consola? Para que bueno, según lo puedes usar donde quieras, pero faltan muchos detalles por describir de esa parte. Pero sí me ha quedado mucho a deber ahorita el Play 4. No lo digo, es una increíble consola. El control es lo que más me encantó. Comparándolo con Xbox One, el control me gusta un poco más de Play 4. Se siente un poco mejor el agarre. Y la pantalla táctil, pues sí lo hace muy, muy dinámico.
Sí, sí, sí. Ahorita definitivamente, si nos vamos a lo que son líderes, pues mira, yo personalmente, mi gallo ahorita sigue siendo PlayStation 4. Más que nada, la desilusión, no es tanta desilusión, pero es como si nos ha pasado un año y no ha salido un juego que digamos, este es el juego definitivamente sí, por el que te tienes que comprar la consola. Lo más cercano ha sido, como te estoy diciendo, Watch Dogs, que está haciendo para las dos consolas y para PC y próximamente para Wii U, si mal no recuerdo. Y también, por ejemplo, Titanfall ha sido como que el fuerte más grande para Xbox One, pero yo siento que lamentablemente el enfoque de este juego es el multiplayer, así que pues para la experiencia individual pues como que no está tan pro, caray.
Sí, lo que en verdad espero en este E3 y que yo creo que va a ser, bueno, una de mis predicciones, van a querer sacar el juego con el que dices, con esto voy a hacerme ya sea de la consola de Xbox o de Play 4. No lo sé, no dudo que vayan a sacar algún título de God of War, algo así, o ya saquen la fecha de lanzamiento de Phantom Pain, que de plano sí es algo que por lo que me inclinaría yo más a Sony, pero también de Xbox, pues el famoso y esperado Halo 5, que ya se ha dado nota y que va a salir noticias acerca, debe de salir forzosamente. Entonces siento que hasta que salga, vamos a decirlo así, Halo 5, ya van a decir, no, Xbox One, ese va a ser el juego por el que debo de tener un Xbox One.
Sí, regresando un poco a lo que te estaba comentando antes, sí. La generación pasada nos dejó muy malcriados en esta última vuelta que tuvo, salieron muy buenos juegos. Y te digo, juegos como por ejemplo, otra vez comparando a The Last of Us, que es así como que lo mejor que hay en narrativa, gráficas, digamos que jugabilidad también, lo que es toda la experiencia inmersiva del juego, está toda esa barra. Y estamos hablando que tenemos nuevas consolas con nuevas formas de trabajar, nuevas formas de programar. Los desarrolladores todavía necesitan tiempo para acostumbrarse a estas herramientas. Por el momento han estado practicando, entre comillas, haciendo los ports de otros juegos, como ha sido el Assassin's Creed, ¿cómo se llama?
¿Cuál? Black Flag.
Black Flag, así es. El Tomb Raider, que también le hicieron la transición a consolas de nueva generación. Y así, de hecho, uno de los juegos más esperados por así es el port de Last of Us de PlayStation 3 sí, a PlayStation 4.
De hecho, si tú te metes ya de una vez a la tienda, a la store de PlayStation 4, puedes ver enseguida ahí en tu membresía Plus, apártalo ya. Aparta Last of Us con la edición mega deluxe y con todo. Y
que sí. Apártalo antes de que se acabe. Bueno, veamos, esto es digital.
Entonces, correcto, yo igual nada más lo estoy esperando. Y si me haré de una copia de Last of Us, porque no lo he podido jugar en PlayStation 3 o en Xbox, y es el juego del año. La verdad, se llevó el juego del año y espero.
Y de hecho, haciendo un paréntesis ahí, no sé si es por un error de sistema o por buenas ondas o quién sabe qué onda, pero el juego de Uncharted 3 ahorita está disponible gratis para todos los usuarios parejo de PlayStation Network. Ahorita, pues, cuando si eres dueño de una cuenta de PlayStation Plus, ya lo puedes descargar gratis, no hay problema, pero tengo entendido que ahora fulanito de tal que tenga su cuenta de PlayStation para comprarse casualmente uno que otro juego, lo puede descargar gratis. Y pues, bueno, o sea, regaladas hasta las cachetadas, y es un Uncharted. Los Uncharted son buenos juegos.
La verdad, muy buen trabajo de Naughty Dog, que yo esperaba, bueno, no sé, dije, cuando vi el anuncio de Naughty Dog, ¡ah, un Crash! ¡Vamos a volver a la niñez y veamos algo de Crash Bandicoot! Pero no, se manejó bastante, bastante bien la adaptación de la anterior generación, hizo muy buen trabajo y espero, la verdad, que en este E3 haya un anuncio, porque sí va a estar presente. Espero que anuncien el nuevo Uncharted.
Yo lo veo también. Yo lo veo muy improbable, porque la escritora que escribió los juegos de Uncharted renunció a Naughty Dog, Y si no me acuerdo, otro miembro del personal de Naughty Dog, no sé, no recuerdo si era el director de los juegos de Uncharted o así, así que el equipo sí está muy descalabrado, está muy desmembrado, así que igual si pudieran anunciar otro Uncharted, los fans se volverían locos, pero también habría mucha incertidumbre porque no nos podríamos garantizar esa misma calidad que nos han dado las aventuras de Nathan Drake.
No, así que va a ser muy muy bueno. La verdad, se lo recomiendo totalmente si no le han dado una oportunidad. Incluso el de PlayStation Vita es muy bueno. Por favor, jueguenlo. Es muy, muy bueno.
Bueno, ya lo habíamos dicho. Bueno, estamos esperando nuevo anuncio de Halo para Xbox One. La predicción. Estamos esperando de PlayStation 4. Yo sé que Squaresoft va a estar empujando mucho lo que es el Final Fantasy XV. Que bendito sea el Señor, ya por fin, ya, o sea, después de años y años y años de promesa que irá el Final Fantasy XIII Versus, parece que por fin se va a manifestar en el Final Fantasy XV. Ya era pinche ahora, porque, pero básicamente esa era la razón por la que yo iba a querer comprar un PlayStation 3 por el Final Fantasy XIII Versus, y que ese juego lo anunciaron cuando salió el PlayStation 3. Y pasaron todos estos años de la generación y nunca supimos ya nada más de ese juego.
Sí, es de esperar, en serio.
Para mí era el Duke Nukem de la saga, el Duke Nukem Forever de la saga.
¿Sabes qué es lo que yo estoy esperando, ansiando? Lo que es The Last Guardian.
Uy, The Last Guardian.
Last Guardian, ¿cuánto tiempo ya han anunciado retrasos? Yo qué sé.
Posponer.
Espero que, en serio, espero, no sé si por parte de Sony, espero que sí. Anuncien The Last Guardian, avances, lo que sea, incluso un tráiler de que te gusta, 10 segundos, con eso me conformo, pero que ya den algo de vida The Last Guardian. Lo espero con mucha...
Sí, definitivamente, ahorita lo que las consolas necesitan es franquicias nuevas y irse más allá de andar por... Y si van a andar reviviendo viejas franquicias o andar sacando secuelas todo el rollo, necesitan ser auténticas secuelas, lo que es producto nuevo, porque los ports son buenos, pero... No de ports, vive el gamer. Y sobre todo que en esta época que ya estamos, que el cual los videojuegos cada vez son más caros, en el sentido de que tenemos que pagar cada vez más dólares por estas producciones multimillonarias de que son los videojuegos ahorita, y que sobre todo ya ahorita también nosotros los gamers nos estamos malcriando bien cabrón, sí, con lo que son servicios como el PlayStation Network, que te regala juegos cada mes, o como el Xbox, que también con tu membresía Gold, es Games with Gold, es como se llama la dinámica de Xbox One, o como por ejemplo que ya de hecho se acerca julio y viene la Steam Sale, que donde van a estar rematando juegos así a tal punto de que nos van a estar encuerando de nuestras utilidades. Así que definitivamente el gamer se está volviendo cada vez más tacaño y los videojuegos se están volviendo cada vez más caros. Es que yo creo que en dado caso, o sea, yo no voy a pagar por un port de un juego, o sea, yo lo que quiero es un juego, o sea, si voy a gastarme 50, 60 dólares en un videojuego, necesito que sea un juego nuevo del que yo sepa que me va a dar horas y horas de diversión y que lo voy a estar desquitando completamente. Ahora, ya hablamos de Sony, ya hablamos de One, vamos a hablar de Nintendo, que es el, probablemente es el underdog, es el rival más débil en esta contienda.
No, pero bueno, se puede ver así, pero yo creo que en este E3, aunque quizá no tenga una aparición, una conferencia oficial, va a ser unos... Bueno, hay unos títulos, aunque sean ya franquicias, que tú sabes que si van a salir mil Mario Bros, y no importa, va a ser siguiendo el, ser el mismo plomero de siempre. Pero ahorita tienen unos títulos que, la verdad, yo por eso, me hice de un Wii U. Ya ahorita con el anuncio de Smash... El próximo Hero Warriors, que debe de haber una noticia forzosamente, Bayonetta 2. Con esos títulos me doy por satisfecho. Incluso el Mario Kart 8, que ya nos hicimos de una copia, ya lo probamos y ya contaste tus experiencias en el capítulo anterior. Con eso me doy bien servido ahorita por Nintendo. La verdad sí espero algún anuncio muy... Que continúe la saga de Metroid con Other M. Que sigan, es un increíble juego. Ojalá que den alguna noticia de Metroid, la verdad lo espero. Nintendo nunca me ha defraudado en cuestión de los juegos. Sí que, bueno, muchos critican que la consola que no tiene la calidad de Play 4 o Xbox, pero realmente te divierten más que, bueno, si tú compraras de, yo qué sé, si compro un Titanfall para jugar solo ahí, mi diversión con todos los amigos en línea, qué divertido. Prefiero Mario Kart. Mario Kart está aquí al lado con tuyo mentando cosas.
Insultándose. Mucha gente, Seamos sinceros, y aquí es donde está algo feo. O sea, digo, Nintendo es ahorita el rival más débil en cuestión de que es la consola que tiene menos unidades vendidas en comparación a las otras dos.
Sí.
Es la una de las compañías que representó, que mostró unos resultados financieros espantosos en la última revisión anual que tuvieron, con unas pérdidas, creo que fueron 250 millones de dólares lo que perdieron el año pasado, o 275, no recuerdo muy bien, pero pues obviamente son millones, estamos hablando que perdieron el Producto Interno Bruto de un país centroamericano en un año, tratando de darle empuje a esta consola, el Wii U. Y mucha gente ha sido blanco de burlas, críticas y quejas de que ya Nintendo debería de lanzar sus juegos para iPhone, que ya deberían de dejar de producir consolas y enfocarse nada más en los juegos y demás. Y la verdad, pues eso, pues, me entristece como fanboy, caray, porque definitivamente, o sea, yo fui niño Nintendo, yo crecí con Nintendo, formó parte independiente, y como yo les estoy diciendo, aún a pesar de que ahorita mi favorito en la guerra de consolas es Sony, hay un pequeño lugarcito así en mi corazón guardado para Nintendo, de que tal vez no vaya a ganar, pero todavía así como que yo le deseo lo mejor. Y salieron cosas muy buenas en lo que es el juego de Mario Kart. Primero que nada, los resultados de ventas fueron bastante favorables. Hasta ahorita es el juego de Wii U con mayores preventas y mayor velocidad de ventas, con unas ventas de 1.2 millones de unidades en el primer fin de semana. Todavía falta lo que se venda este fin de semana y lo que quede por venir hasta la temporada navideña. Fue las ventas de consolas en el Wii U se dispararon un 666% en Inglaterra, cuando lo vendieron en el bundle este de
Mario Kart
con el Wii U.
Venía muy bien, la verdad viene muy bien el bundle, aparte de que te están regalando todo un juego completo. Al menos yo ya me descargué Zelda, de los cuatro disponibles que ya habías mencionado.
Es correcto.
Sí, la verdad, creo que fue un poco como de Nintendo, tenemos que sacar esto para aumentar las ventas, y les está funcionando porque es un buen título. Solo espero que no lo hayan hecho con esa intención de, ¿cómo decirlo? Estamos perdiendo todo, hay que salir de...
Lanzar para la carne de asador.
Sí, tipo Square Enix, Final Fantasy, no me gustaría que esté en ese estado de Nintendo, la verdad es
muy... Digo, mucha gente, o sea... Nintendo aplaude mucho su logro de 1.2 millones de unidades vendidas. Mucha gente no lo ve de manera así como que muy favorable, porque dices, bueno, o sea, 1.2 millones de vendidas ya es un mínimo de ventas para lo que es un juego AAA, como estamos hablando, por ejemplo, comparándolo, Grand Theft Auto, que en su primer fin de semana vendió 5 millones de copias. Que es que, digo, estamos hablando que vendió 4 veces más que lo que vendió Mario Kart. Pero comparando, en este caso, o sea, Grand Theft Auto es un videojuego para un solo jugador. Sí, es multiplayer, pero necesitas que cada jugador tenga su propia consola y su propio juego para jugar en multiplayer. Mientras que, por ejemplo, con Mario Kart puedes entretener a 4 personas al mismo tiempo, más los que estén haciendo fila en las reuniones, así pues para en las reuniones, ahora sí que sociales. Ahora, simplemente, lamentablemente, lo que gana aquí son los números de ventas, pero Mario Kart, yo siento que va a tener más alcance, de que va a llegar a muchas más personas, la gente lo va a estar jugando y va a tener la ilusión de que, oye, ¿sabes qué? Yo me divertí mucho jugando con Mario Kart, ¿sabes qué? Pues cuando tengo un dinero extra, si me quiero comprar, me termino comprando un Wii U, me voy a terminar comprando un Mario Kart. Así que esto más bien va a generar un efecto de bola de nieve, de que vendió bien, pero yo creo que se va a ir desplazando más, y esperemos que llegue a igualar, y bueno, o sea, que llegue a acercarse, desearía que igualara, idealmente superara, aunque eso ya está más cañón, a las unidades vendidas del Mario Kart Wii, que creo que fueron como 46 millones de copias. Que
de hecho ha sido el Mario Kart que se ha vendido más en toda la historia del Mario Kart, ¿verdad?
Fue una mezcla entre que, pues obviamente, el Wii estaba en su apogeo de novedad y todo el rollo, lo vendieron empacado con varios Wiis como algo bundle, así que pues esas ventas sí cuentan. Es por eso que el Mario Bros. 1 es uno de los juegos más vendidos, pues porque venía empacado con sí. Nintendo. Así que demás. Ahora, Mario Kart 8 va a salvar al Wii U. No, yo no lo creo. Pero yo creo que en el combate que está lidiando con las demás consolas, con el Mario Kart 8 tiró un muy sólido recto de izquierda para hacer el 1-2. Así que ya nada más necesita dar el segundo golpe, que es el que están proponiendo muchos, que va a ser con el nuevo Smash. Y es aquí donde yo me aviento lo que es mi chaqueta mental. Y era algo que lo que habíamos platicado. Déjame pongo así como que la música más adecuada para el momento. Así que... Mira, mi idea es esta. O sea, el primer golpe que acaba de conectar Nintendo fue con lo que es el Mario Kart 8. Acaba de impulsar las ventas de sus consolas, tal vez ligeramente, pero por lo menos está teniendo presencia en el público. Ahora, el siguiente paso sería conectar con un segundo juego. Claro. Es por eso que Nintendo va a estar anunciando algunos de sus títulos más prominentes para lo que resta en el siguiente, la segunda mitad del año. Sabemos que la vida promedio de un juego a lo que son sus ventas más importantes se genera en las primeras 6 semanas en las cuales esta se encuentra en el mercado. Es cuando realmente la gente que quiere el juego lo consigue y lo empieza a vender. Ahora, se va a estar esparciendo el juego boca a boca. Estamos hablando que dentro de 6 semanas Nintendo necesita sacar un juego que sea un vendeconsolas o que llame la atención para generar más hype y naturalmente tener más ingresos. Es por eso que entra en la ecuación el Smash Bros. Que va a salir para 3DS, que se espera que salga en este verano. Todavía no ha anunciado la fecha oficialmente, pero Nintendo está empujando con todo el impulso que le están dando a este juego. Con los promocionales del torneo que van a estar haciendo en el Teatro Nokia para lo que va a ser el E3, las demostraciones que van a estar haciendo con el Wii U en lo que es en los Best Buys, y sobre todo van a estar empujando con otros juegos para darle más avance a la historia. A crear hype para lo que es el lanzamiento más fuerte que va a tener, que va a ser para Navidad, que va a ser la versión de Wii U del Smash Bros. Ahora, estamos hablando que naturalmente entre mayo y entre diciembre, pues son 7 meses que tienen que estar llenando hueco. Ya cubrimos mes y medio con el lanzamiento de Smash Bros. Para 3DS, que va a tener a la gente hypeada y esperando la emoción del siguiente juego. ¿Qué va a salir en las siguientes 6 semanas después de eso? Yo sospecho que Hyrule Warriors va a ser el juego que va a estar abarcando la expectativa y que se lo va a estar llevando ahorita en el E3. Ya estuvieron anunciando nombres, ya estuvieron anunciando fechas, tentativas, y ya subimos trailers y personajes y todo eso. Ahora, metiendo el primer golpe con lo que es Mario Kart 8. Van a meter tal vez un segundo golpe de sorpresa con lo que, creando hype, con el Smash Bros. Para 3DS. El tercer golpe yo creo que va a ser con Hyrule Warriors.
O igual, yo creo que podría ser Bayonetta, ¿eh? Bayonetta 2. De hecho, hay muchos que están esperando ese juego, me incluyo ahí. Creo que también podría ser uno, ¿eh?
Sí. El chiste está que Nintendo, en este momento tan crítico que se encuentra como compañía, que necesita levantar ventas de consolas de Wii U urgentemente y que necesita hacerlo a través de exclusivas y títulos, y sobre todo porque al final de cuentas la forma en la que traes a desarrolladores terceros y desarrolladores independientes a meterse en tu consola es asegurarse que les ofrezcas un mercado surtido y amplio de consolas. Yo digo que por lo menos con que Nintendo llegue a unas 10 o 12 millones de unidades vendidas es como realmente se puede posicionar en el mercado, y yo creo que esto lo puede lograr a través de los juegos. Yo creo que con este ritmo consistente de cada 6 semanas estar sacando un juego vende consolas, lo va a poder lograr. Tú mismo lo dijiste, ahorita empezamos. Mario Kart 8, Smash Bros. Para 3DS, Hyrule Warriors, Bayonetta. Estamos hablando que con estos 4 juegos puede llenar un lapso de... serían 24 semanas, que son 6 meses más aproximadamente, y ya con eso, justo cuando cierren las ventas, acercándonos a noviembre, que se acerca el Viernes Negro, que es cuando las consolas bajan de precio, los títulos bajan de precio, y es un remate de videojuegos, electrónicos en general, televisiones y todo para prepararse para las ventas navideñas. Posterior al Viernes Negro es cuando yo digo que sale el lanzamiento Smash Bros. Para Wii U.
Concuerdo completamente contigo.
Sí. Y finalmente, ahora sí que esa fue la forma en la que me puse a hilar los conocimientos. Ahora, Nintendo tiene algunos títulos que... Uno tiene una conferencia misteriosa en la cual todavía no tiene anunciado un título, que es donde las predicciones dicen que tal vez va a anunciar un nuevo Metroid, o que va a anunciar un nuevo Star Fox, o los rumores que se han estado liqueando de lo que es el Mario Maker, que para muchos es lo que es una tirada de un juego estilo Little Big Planet, pero situado en el universo de Mario Bros. Pero la verdad, o sea, nada más existe ahorita lo que es el puro nombre y algo de imágenes. Pero no existe nada oficial, será cosa de ver la próxima semana, a ver qué nos dice el E3.
Pues ya estamos a que tan solo pocos días, el lunes va a ser tan épico, no me voy a perder nada. Sería... No, sería un pecado perdérselo. Bueno, espero no andar ofendiendo a unos porque sé que van a trabajar. Pero por fortuna me toca descansar. Estaremos ahí cubriendo noticias que obviamente todos sabrán al día. Pero hacer las reseñas y mantenerlos informados de lo más épico y lo menos común que todos mencionan.
Y yo voy a estar pegado también al Twitter todos estos días y voy a hacer todo lo posible para no perderme las principales conferencias. Y lo más genial de todos, que bueno, de hecho, ahorita vamos a tirarlo porque ya para cerrar me quiero chitar esta lista de 10 datos trivia con respecto al E3.
Claro.
que nos ofrece una perspectiva bastante interesante de lo que es lo monumental que es el nivel de producción que se requiere un evento de este estilo, que a pesar de que este año está siendo opacado pues por otros eventos internacionales como la Copa Mundial, no deja de ser despreciable, no lo hace despreciable. Primero que nada, vámonos con un poco de lo que es tecnologías de información. Aquí vemos en el punto número uno que, por cierto, esta información me la estoy fusilando de la ESA, que es la Entertainment Software Association, que resulta que está muy involucrada en lo que es el aspecto técnico de la E3. En el primer punto dicen que los cables de Ethernet utilizados en el E3 podrían extenderse desde Los Ángeles a Salt Lake City, de Nueva York a Chicago, de Denver a Dallas, y si no conocen mucho la geografía de los Estados Unidos y buscan algo más internacional, estamos hablando que sería de la distancia que hay entre Madrid a París. Es todo lo que se usa de cable de Ethernet para lo que es la producción de el uso en el E3. Y tan solo pesar estos cables sería más de 2 toneladas de plástico y alambre.
Wow. Ahora,
el E3 tiene más de 35,000 pantallas o monitores de video y más de 6,000 piezas de mueblería, entre lo que son sillones, sillas, mesas y demás, para lo que son demostraciones de todos los stands. Ahora, el punto número 3 es que dice que las salas de reunión y los espacios de exhibición de E3 podrían llenar prácticamente 8 estadios de fútbol americano, que son aproximadamente también 34 albercas de tamaño olímpico o más de 7 casas blancas. Esto es así como que en puro volumen. A lo que son grúas y soportes en el E3, que son los que se usan para suspender tanto lo que es la iluminación como las decoraciones que cuelgan de estas estructuras, pesan el equivalente a 26 elefantes sudafricanos, 54 camionetas de tamaño mediano o más de 7 aviones
F-18.
Mucha estructura.
Pero es cierto.
La cantidad de banda ancha requerida durante los 3 días en L3 es más que todo que la que requiere una ciudad de Estados Unidos promedio al año. Obviamente, por promedio no estamos hablando que no es Nueva York, no es Los Ángeles, no es Chicago. O sea, son ciudades así como que relativamente pequeñas. Son ciudades como Denver, ciudades como, no sé, Las Vegas, ciudades como Arizona o algo así por ese estilo. Pero en 3 días usa más ancho de banda que lo que una de estas ciudades promedio utilizaría en todo un año.
Esto sí va en serio, señores.
Ahora, en cuestión de personal, el E3 contrata a más de 3,000 personas durante lo que es la producción del show, incluyendo un ejército de 45 ingenieros de redes que trabajan para completar todas las conexiones de internet y ethernet en el sitio durante las 3 semanas previas al gran evento. O sea que para hacer los 3 del evento son 3 semanas de pura instalación de cables, redes y demás. Ahora, si toda la información que se moviera a través del internet durante el E3 fuera impresa en hojas tamaño estándar, que son de 8.5 por 11 pulgadas, y las estuviéramos apilando de manera vertical, serían más altas que el Empire State. Estamos hablando que son tweets, artículos, notas, videos, folletos, panfletos y todo imprimimos. Como punto número 8. Más de 55 millas de cable de fibra óptica son utilizadas en E3, que esto es suficiente para alcanzar lo que es la mesósfera, que es la parte más fría de la atmósfera superior de la Tierra, más o menos ahí pues, por la parte más arriba del Monte Everest, así que es mucha fibra óptica. Ahora, los electricistas de Los Ángeles usan, que es donde se va a estar realizando el evento, usan aproximadamente 10 millas de cables de extensión, de multicontactos y todo eso. y cerca de 5 millas de duct tape, de la cinta esta gris, para asegurar lo que son los cables al piso. Y también este show instala aproximadamente 5 millas cuadradas de tapicería alrededor del centro de convenciones de Los Ángeles. Bueno, 5 millas cuadradas, no sé si sean exactamente 5 millas cuadradas, pero pues por lo menos si tuvieras las 5 millas, así no sé cuál es la medida estándar, creo que son una yarda es muy corto, creo que sean como 10 yardas o qué sé yo, en rollito, pues sí, es bastante. Y este es el punto que más me encanta a mí. Por primera vez, millones de videojugadores de alrededor del mundo podrán experimentar lo que es el E3 sintonizándolo en la página de twitch.tv a través de un stream en vivo en la exposición en piso. Y los televidentes, o en este caso los viewers, la gente que lo va a estar en internet, puede también ver las conferencias de prensa, las entrevistas y cosas al final de, detrás de escena durante el evento. Todo a través de Twitch TV, que es esta cadena que de hecho fue comprada hace poco por YouTube. No recuerdo cuánto fue la cantidad, pero fueron billones de dólares.
Fueron billones.
Billones. Y la verdad esto se me hace impresionante porque la verdad, o sea, siempre mi fantasía de chavalo de secundaria era ir al E3, estar ahí, tener las exclusivas, regresar a mi rancho y contar las grandes novedades que había visto. Pero ya por fin, ¡pum!, esa barrera se rompe. Podemos, gracias a la tecnología de internet y la comunicación, poder ver ya en vivo realmente qué es lo que está pasando. Pero ya en vivo, así como cualquier otro visitante normal, ya lo único que nos faltaría es agarrar nuestra bolsa de goodies y regalitos y folletos. Pero definitivamente, o sea, ya con esto, wow, o sea, la experiencia ya es más completa de lo que ha sido en años anteriores.
No, de hecho son unos datos que quizá nadie se había preguntado, nadie se había pensado que tanto se invirtiera para hacer un evento. Ya saben que es de los más importantes, al menos para la comunidad gamer.
Así que para que lo piensen, o sea, todos esos leaks y todo ese filtradero de información que viene y nos puede tener satisfechos, manda al traste todo el esfuerzo que esta gente mete para crear una exposición de del nivel que propone, que pues para mí es la gran fiesta gamer en el continente americano, y así debería de mantenerse, porque pues, no sé, siento que la tradición, soy una persona muy tradicionalista en esos aspectos y tal vez ya sea un nostálgico de la vieja escuela, pero pues ojalá y el E3 sea una de esas cosas que no cambien en los próximos años, al menos en lo que mi pasión gamer se mantiene.
Pues estamos igual, Tocayo, exactamente igual, ya estoy listo, ya no me aguanto las ganas para esperar este lunes con ansias. De hecho no voy a dormir porque salté muy tarde del trabajo, pero bueno, esas son otras cosas, ya lo estoy esperando, como un Super Bowl. Perdón, pero nada que FIFA ni... ¡No! ¡Nada! El E3 es lo que espero.
Creo que lo único que nos va a emocionar después del E3 va a ser el Evolution durante el mes de julio.
No, el Leo. Si no lo conocen igual, estaría bien que se pusieran a investigar, si no... Si en una ocasión se pudiera hacer también un episodio...
Ya hemos hablado de Leo en episodios anteriores, pero definitivamente es así, hay chance de... Si salen momentos, valga la redundancia, memorables de Leo en esta edición, definitivamente vamos a hablar de Jason Krabs.
¡Justin Wong! No, y esperamos a ver a todos los grandes ahí también. No, son muchas cosas que se vienen, es muy buen mes para estas grandes cosas.
Bien, Krabs, ¿escuchas? Gracias por estarnos sintonizando, gracias por estarnos descargando. No olviden compartir el amor, no olviden hacer retweet cuando pongamos el podcast, cuando lo subamos a Podomatic, cuando lo subamos a iVoox, cuando lo subamos ahí en el blog, en Facebook y demás. Compartan, den likes, retweet, recomiéndenlo si les gusta. Si no, denos otro chance, van a ver que cada vez le vamos a estar echando más ganas. Y pues aquí seguimos de regreso. Draxo, qué bueno que estuviste aquí, espero que tu experiencia haya sido agradable aquí en el Crapcast. Vamos a ver qué dicen los demás Crap escuchas al respecto de, pero sabes que pues aquí están las puertas abiertas.
Muchas gracias, la verdad fue una emoción, un placer aquí estar, y bueno, aunque sea hacer un pequeño grano de arena para que este podcast crezca más, por favor apóyennos, pues más bien apoyen a El Morielo, que la verdad hace un buen trabajo. Pues espero que les agrade todo esto. Vamos a ver qué pasan en los comentarios. Pues saludos, nos vemos pronto.
Claro que sí, los dejamos con esta canción que pues nos la estamos sacando de la manga, que es un remix de Kill la Kill, que también se encuentra ya disponible en Netflix y Crunchyroll. Ya neta debería de solicitar que me estuvieran pagando por esto, ¿sí? Porque por lo menos me regalen mis membresías cada mes, porque yo amo estos servicios, pero sí cuestan su dinero. A final de cuentas, gracias por estarnos escuchando, los dejamos con esta canción y nos vemos en el próximo Crapcast. Nos vemos, chao.
other choice but to go all out. Stay with me and let's stand out. And outshine those trying to get all stars now. All we have to do is figure out how strong we are and what it takes to stay alive. Sink and learn what we can do to take them down. It's revenge, it's a vibe for now. We know in part and you can feel my heart, so help me to stay focused so I don't fall apart. I wanna be complete, it's not in me to retreat. I could lose on my own, so I really need you with me. What it means to be a shining star. You have my mind.